Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy martes 22 del 2 del 2022. Fíjate, haremos algo especial, ¿no? Un día muy interesante. Hoy tenemos como invitados a María José Safonta, alcaldesa de Borriana, con motivo de la reunión que ha tenido en Madrid con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y Mar del Ministerio de Fomento. También, por supuesto, Bambando Turisme y Experiencias con Ivanoa Ortega. Nos va a hablar de la visita al cementerio de Mujeres Inmortales. Nuestro espacio Caritas Contigo, que cumple su 65 aniversario. Por Castelló, Quique Rodríguez habla con Rafa Simó, presidente de la Autoridad Portuaria, de las buenas cifras de tráfico. Vuelve Castelló Negre. Hablaremos con su programadora, Patricia Artero. Por supuesto, también tenemos Cera COPE con Alberto Marco. Y hablaremos también con el historiador de Villarreal, Vicente Gil, y de la jornada de la Villarreal del Segle XIII. Pero antes, vamos con la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat avui?
Amb una última hora en el terreny polític que ja avançàvem a les 11 del matí també a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón. La crisi interna que pateix el Partit Popular porta a que territori històricament afins a la direcció nacional eviten posicionar-se en favor de cap de les parts i al llarg d'aquest dimarts ja estan demanant que es puga escollir el camí que a partir d'ara deu seguir la formació. Una notícia que, com dèiem, avança la cadena COPE i que s'ha confirmat fa tan sols uns minuts. El PP de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana reclamen un congrés extraordinari i urgent que celebre lo abans possible amb tal de tancar la ferida oberta pels populars. Més qüestions, la nova estratègia de la Diputació per a previndre les molèsties dels mosquits passa per ampliar en un 30% les actuacions de fumigacions terrestres, també actuacions de conscienciació ciutadana. Aquest passat cap de setmana es van detectar quasi la meitat de contagis que en l'anterior, un total de 563 entre el divendres i el diumenge. Han mort altres dues persones i baixa la pressió hospitalària amb 151 persones ingressades, 11 d'elles estan greus a la UCI. A més, l'Ajuntament de Villarreal dissenya un pla de xoc amb tal de reduir la llista d'espera de l'àrea de dependència. Per això reforçarà aquest departament amb 8 professionals. Els bombers, que han pogut aquesta matinada donar per extingit un incendi de vegetació que va afectar a nit a una zona de cultiu abandonada a Torreblanca, es va poder extingir a les 2:15 de la matinada i les flames han provocat que es cremaren 2 hectàrees. I també hi ha que lamentar que aquest dimarts ha mort a Barcelona, als 85 anys d'edat, el periodista de Morella, José Martí Gómez. En 2008 va rebre el Premi Nacional de Periodisme de Catalunya.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal juga aquesta nit a les 9 en el Madrigal. L'anada dels octaus de final de la Champions davant la Juventus. Emery té el dubte de Capú i les baixes de Coquelin, Peña i Gerard Moreno. En la Juventus són baixa Chiellini i Dybala. Hi haurà 1.200 aficionats italians a les grades. I a tenis, Roberto Bautista, després de guanyar en Doha, comença avui la seva participació al torneig de Dubai. Juga a partir de les 3 de la vesprada. I ha tallat un carril de la P7 entre el Calà de Xivert i Santa Magdalena de Polpis en els dos sentits i recordem que les obres en l'avinguda Lidón tallen al tràfic el tram que comprèn entre la rotonda de la Nord, de la Ronda Nord i la Basílica de Lledó fins a demà dimecres a la ciutat de Castelló. Ja sense avisos per vent, un vent que ha plegat als 122 km per hora a Vilar de Canes. En aquests moments tenim sol i 18 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas en el interior de la mitad norte, donde serán más altas de lo normal para la época del año, y más bajas en el litoral, con máximas en general de 18 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del noroeste, aunque quedará flojo en el interior norte, mientras que en el litoral quedará de componente sur. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente con valores máximos de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y es momento para que repasemos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: implosión en las filas populares. Feijóo y Ayuso acorralan a Casado, que se niega a dimitir. El líder del PP convoca la junta directiva, donde se medirá a ambos y avanzará el Congreso. El dirigente de Galicia recibe presiones de los empresarios para que esta vez dé la batalla. Todo el PP de Castellón, salvo la dirección, demanda la salida de Casado y el Congreso ya. El Mundo Castellón al día tiene el siguiente titular: la fiesta liberada de controles al retirar el certificado COVID. La gestora de Gallatas mantendrá las mesas de 10 comensales porque transmite seguridad pese a suprimir la medida. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en aglomeraciones en Magdalena. En cuanto a la foto central, el Mundo Castellón al día tiene pues al Villarreal Juventus, cita con una leyenda. El encuentro de ida de octavos de la Champions, que enfrenta a los amarillos con los italianos. Por su parte, Mediterráneo tiene como foto central el castillo de Peñíscola, porque Peñíscola se une para proteger su castillo. Hay desprendimientos. Las laderas del frente marítimo deben protegerse. Pues así están las cosas este martes 22 de febrero de 2022.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
S'apropem a Borriana perquè l'alcaldessa de Borriana, Maria José Safont, va mantindre una reunió este dilluns en Madrid amb la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Foment. Volem saber a què conclusions i com ha tornat l'alcaldessa d'esta reunió. Hola, bon dia, com està?
Bon dia.
Què es trau d'esta reunió?
Pues mira, hem tingut ocasió des del 2015 que vam entrar a l'equip de govern de Borriana d'assistir a diverses reunions a la mateixa seu vam anar d'ahir al Ministeri, i en ocasions acompanyat per alcaldes o regidors d'altres pobles també de la costa del sud de Castelló, i en altres ocasions jo soles. I en aquesta ocasió anaven regidors de l'Ajuntament, algun tècnic municipal i jo mateixa, i he de dir que el que he vist m'ha donat una impressió de que sí que n'hi ha en este moment una projecció de futur, i a més posant algunes dates que m'ha fet vindre optimista, evidentment un optimisme contingut, no podem, mentre no comencen a complir les dates que ens van oferir i dins d'aquests procediments, pues no podrem dir que estem satisfets totalment. Però sí, ha sigut una situació i hem eixit amb més satisfacció que en altres ocasions. Sobretot perquè han parlat d'algunes qüestions concretes com concessions o actuacions de protecció de la costa, per exemple, i posant, ja, com ja dic, algunes dates per tancar-ho. Per exemple, tenim un problema greu així en la zona de Borriana, que és la zona de la Serratella. Quan hi ha plogudes fortes, es produeixen inundacions. I tenim un projecte que s'anomena el Tornillo d'Arquímedes, que ja estem a l'espera de diferents informes i més informes i autoritzacions per a la concessió per a poder construir i instal·lar aquest tornillo d'Arquímedes. I ja ens han assegurat que a finals d'aquest mes o a començament del mes que ve tindrem tota la documentació favorable per poder tirar endavant aquest tornillo, que serà una solució important al món dels problemes que tenim així en la costa, específicament en la costa sud de Borriana, en la Serratella.
Això seria un primer pas, però després els diners d'on es trauen?
Sí, sí, això ho tenim, ja teníem pressupostat. Si anem a començar ja, quan només tinc la mitja documentació, anem a començar ja. Estem parlant de molts diners, de centenars de milers d'euros, però ho teníem previst i sí que va a realitzar-se. És una actuació que anem a fer des de l'Ajuntament de Borriana. Sí, i això nosaltres ahir només volem la concessió, volem la documentació. Uh-huh. En aquest cas, no, els diners no venen del Ministeri. Uh-huh. Exactament igual que en altres concessions, com en el carrer Gravina o les terrasses, per exemple, que són les que estan avançades. En el carrer Gravina s'ha acabat ja el període d'informació pública i falta un informe de la Direcció Territorial de Castelló, de Costes, que avui mateix tenim una reunió també que veurem en quina situació se troba aquest informe, que s'ha d'enviar a Madrid per resoldre la concessió del carrer Gravina. I en les terrasses també s'ha sotmès ara a informació pública, i la informació pública acaba el dia 11 de març, i a partir d'ahir ja podem també avançar en aquesta concessió. Uh-huh. Ja que, com a mínim, en el tema de concessions estem avançant en aquestes línies que t'he comentat. També hi ha unes qüestions molt importants, que són les temes d'actuacions de protecció de la costa. El famós estudi de Cantàbria i la famosa estratègia de 2015, que estem esperant ja en 2022 que tiren endavant. Així a Borriana tenim dos projectes que són prioritaris, considerats prioritaris pel mateix ministeri, que són l'espigó de la zona nord del port, a l'eixida del riu, i l'espigó de la zona sud. L'espigó de la zona sud està redactat en 10 dies, se traurà a exposició pública. A més, és que m'alegre que me digueren en 10 dies i tirar a exposició pública, espero que siguin ixos 10 dies. Uh-huh. El projecte bàsic i l'estudi d'impacte ambiental. A partir d'ahir, a partir dels dies de publicació a exposició pública, estem parlant d'una inversió, i aquesta sí que és del Ministeri, és al voltant de 5 milions i mig d'euros. Mm-hmm. Ahir ja tindrà, quan tinguem això, ja... Això és l'exposició pública del projecte bàsic i de l'estudi d'impacte ambiental. Evidentment, el projecte definitiu, quan estigui això aprovat i passa el període d'exposició i d'al·legacions, el projecte definitiu està pràcticament fet. O sigui, que esperem que enguany comence ja a veure l'abans d'aquest espigó a la zona sud de la nostra localitat. I pel que fa a la zona nord, està redactat ja el plec per a publicar al BOE la redacció del projecte bàsic. Això se publicarà en el BOE quan estigui aprovat ja el pressupost, que en aquest cas sí que no està encara tancat. Uh-huh. El que passa que dic en positiu el que hem de dir, que no sé, així com en altres ocasions ens diuen que el tema econòmic n'hi havia problemes, ara imaginem que, i a més se va especificar, que per els fons europeus ens van dir que n'hi ha diners i n'hi ha obligació d'utilitzar aquests diners. I això és en el que confiem.
Són bones notícies. Encara que està tot ahí un poquet a l'aire, no? En tanta documentació.
Exactament. exactament. Si veiem aquests avanços en aquests terminis que ens han plantejat, podem dir que sí, que estarem satisfets.
I per altra banda, alcaldessa, com van els preparatius del món de la festa dels fallers?
Mira, estem ja al peu de començar aquestes festes de la setmana fallera concretament, però que com ja saps, ja portem una prèvia en les presentacions, les proclamacions de les nostres reines, i esta setmana també tindrà lloc el pregó per oficialitzar ja que les festes ja estan al carrer. Anirem a l'exposició del Ninot i a partir d'ahí tenim les falles, ja tenim les falles. Evidentment seran unes falles que s'hauran d'adaptar en algunes circumstàncies, alguns actes, sobretot, i especialment els més multitudinaris. Hi ha un acte que és el que ompli la llar fallera de gent més que mai, que és el Paiporta Faller, i enguany s'ha plantejat i s'ha acordat també en totes les falles, en totes les comissions falleres, realitzar-lo cada un al seu casal o a la seu de la seva comissió, per no acumular tanta gent en espai. Però a partir d'ahir pues, els actes se podran fer tots, alguns, com ja dic, adaptats a les circumstàncies, sí. Però sí que tindrem les falles de Sant Josep i quan toca, no com l'any passat.
Sí, no com l'any passat, sí.
Exactament, l'ofrena i la crema va ser el dia del Pilar, en octubre.
Pues bones notícies, entre cometes, i molt bones notícies també per el món faller, per el món de la festa. Moltes gràcies, alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hacer que este tema de Elton John con Dua Lipa pues nos lleva a otro sitio, a otro lugar, nos hace movernos. Y eso es lo que vamos a hacer, movernos, nos vamos a mover hasta por Castelló, bueno, concretamente Quique Rodríguez, para hablar con Rafa Simó, que es el presidente de la autoridad portuaria, puesto que hay buenas cifras de tráfico y eso siempre es importante.
Storm per a visitar el port de Castell con Èxer. Lo que és notícia a la instal·lació portuària perquè hi han molt bones les que ens ha fet arribar el mes de gener 2022. Ha començat amb bon peu per a el port de Castelló. President de l'autoritat portuària, Rafa Simó, què tal? Bon dia.
Bon dia, Quique.
Bueno, en 2022, que com dèiem, s'ha iniciat molt bé, el port de Castelló comença l'any amb unes xifres de tràfic molt positives.
Sí, així és. De fet, hem tancat el mes de gener, que és l'últim que tenim les dades, com el millor mes de la història de Port Castelló, i és que hem crescut un 21% respecte del gener de l'any passat. En total s'han mogut el Port de Castelló durant el mes de gener més de 2 milions de tonelades, una xifra que el que fa és consolidar la recuperació tras el bache de la pandèmia, perquè al final el port no és un fi en si mateixa, sinó que si així tenim treball és perquè les empreses del nostre entorn tenen feina i generen activitat econòmica, i això el que suposa és seguir la senda de creixement que ja va reflexar 2021 que vam tancar de rècord i que va augmentar quasi un 15% respecte a l'any 2020.
Quin tipus de tràfic és el que més es mou en aquests moments al port de Castelló?
Bueno, el principal protagonista dels molls del port de Castelló segueix sent els granels sòlids, les argiles, els feldespats, que és la matèria prima, són les dues matèries primes que més s'utilitzen per a la ceràmica, a més d'altres granels sòlids com el coque o el cement. I és que segueixen creixent i segueixen creixent. De fet, el mes de gener de 2021 el granel sòlid ha augmentat un 61% respecte del mes de gener de l'any passat, de 2000, o sea, de 2022 respecte de 2021. I també és el tipus de mercaderia que actualment té més pes en el nostre port, ja que suposa el 52% sobre el total, és a dir, més de la meitat de tonyades que es menegen són de granel sòlid, seguit per la que fins ara era el gran protagonista del nostre port, que és el granel líquid, que és el petroli, el fuelolio o el biodiesel, entre altres. I amb aquestes xifres sí que el que fem és consolidar-nos com el segon port en tràfic de granel sòlids de tot el sistema portuari espanyol, i és per això, a més, que això suposa un plus d'invertir en mesures i infraestructures que ens permeten, que ens permetis que ens creixen, però fer-lo d'una manera sostenible, perquè al final el granel sòlid pues, pot provocar molèsties als nostres entorns si estem invertint en pantalles atrapapols o en lavarruedes per a aquells camions quan isquen de la zona portuària, pues, no deixen ixe granel per la nostra ciutat.
Important. I a què es deu, president, aquestes bones xifres del mes de gener?
Bueno, sense cap tipus de dubte, sobretot al dinamisme del sector ceràmic. Estem en un moment en el que el sector ceràmic està tenint molta demanda. És veritat que també està tenint problemes de costos, sobretot en energètics i algo menys ara ja, però també logístics. I de fet, per exemple, el tràfic de feldespato, que serveix per a fer la pasta blanca de l'azulejo, creix un 60%, i l'argila creix un 32%. També és veritat que això és el factor més destacat, però evidentment sense el treball de tota la comunitat portuària i les mesures que estem impulsant des de l'autoritat portuària per atraure nous tràfics, pues, això també seria complicat. N'hi ha que recordar que nosaltres estem fent una política també de rebaixa de taxes, d'augment de bonificacions per a poder ser més atractius. Però és veritat, a mi sempre m'agrada dir que aquestes xifres no ens poden portar a l'autocomplacència ni a la relaxació, perquè quan més demanda tenim, més reptes tenim per davant, més extensió en els serveis portuaris, menys espai n'hi ha per a treballar totes les mercaderies, i és per això que hem de seguir treballant d'una manera conjunta, que tots els actors implicats de la comunitat portuària treballen com un engranatge ben coordinat per a oferir els millors serveis de qualitat del nostre port. Nosaltres tenim per davant projectes ambiciosos, com per exemple és el projecte Octopus, que ja hem parlat alguna vegada d'ell, que ens va permetre posar en valor la Dársena Sur, la zona que té més possibilitats d'expansió del nostre port, i per això necessitem la implicació de tots els que conformem el port de Castelló, perquè si no podrem mantenir aquestes xifres i inclús poder créixer una miqueta.
Esperem, no?, que 2022 continuï en la mateixa senda molt positiva i que agents externs, ja es vas dir fa unes setmanes, ese conflicte entre Rússia i Ucrània que no afecte molt, no?, al port de Castelló i, en definitiva, també al sector tauleller de la província.
Sí, la veritat és que veiem en certa preocupació ese conflicte, perquè una part important de l'argila que comentàvem, que ha crescut un 32% en el mes de gener, ve d'Ucraïna, a més venen de dos ports que estan en la zona de conflicte, i tal vegada n'hi ha una part que pot ser que aquestes xifres siguin impulsades per la necessitat de tindre estoc per part de les nostres empreses, dels nostres clients, ante la incertidumbre, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest conflicte que no sabem en uns mesos o en unes setmanes o en uns dies, per les últimes notícies, on pot acabar derivant.
President de l'Autoritat Portuària, Rafa Simó, com sempre, un plaer.
Un plaer, Quique. Un abraç molt fort.
Pues de momento tenemos que reconocer que tenemos buenas noticias con las personas que están interviniendo en COPE Más Castellón. Concretamente, la alcaldesa pues ha comunicado que Burriana consigue con costas en Madrid la publicación del proyecto para la regeneración de la zona sur del puerto. Y por otra parte, pues terminamos de escuchar a Rafa Simó diciendo que por Castelló ha crecido un 21% su tráfico naval, recuperándose un poco tras la pandemia. Y ahora mismito nos vamos a ir a hablar con Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias. En un momentito.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al Demilio de Villarreal. Disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa. 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al Demilio. Solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Queremos ir de aventura un lugar súper especial.
Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alami. Y lo no lo sé. Hambenami. Zumangishilana. Jerusalem, hija de Alami. Y lo no lo sé.
A ver, yo cantar, no es que cante muy bien, pero cumpleaños feliz, Ivanova Ortega, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, Santín,
buenos
gracias.
Días. Bambando, turismo y experiencias, 4 añitos, ¿soplaste las velas?
Soplamos las velas, claro. Es para celebrarlo, ¿no? Que un proyecto, y además pasado la época que hemos pasado todos, sobreviva y tenga ya 4 años. Yo creo que es para celebrarlo.
Es para celebrarlo, sí, y además fue ayer, que ayer era...
Fue ayer.
Ayer era el día... Dime, cuéntame.
Pues mira, fíjate, cuando pusimos en marcha el proyecto, Raúl Martínez y yo... empezamos los trámites y esto que se decidió un día para ir a notario y firmar. Y cuando salimos de la firma, que fue tal día como ayer, hace 4 años, nos damos cuenta que era el Día Internacional del Guía de Turismo.
Es que
entonces,
de verdad.
Dijimos, esto es una señal.
Esto es una señal señalísima.
Así que, por una parte, también aprovechar para felicitar a todos nuestros compañeros de oficio. Ayer lunes fue su día.
Bambando Turismo y Experiencias. Bueno, pues enhorabuena por esos 4 años. Felicidades. Y ahora vamos a lo nuestro, que como siempre esperamos de Ivanoa Ortega que nos sorprenda con algo.
Pues fíjate, hablando un poco de lo que hicimos el fin de semana pasado, tuvimos por una parte una visita para nosotros también muy especial, organizada por el Patronato Municipal de Turismo de Castelló. Tuvimos una visita de jóvenes de la comunidad valenciana que pertenecían a una de las asociaciones de la ONCE. Entonces vinieron chicos y chicas de toda la comunidad valenciana y la verdad es que para nosotros fue una experiencia maravillosa el poder mostrar la ciudad de Castelló desde otro prisma también, distinto, y haciéndoselo llegar, destacando, por ejemplo, el sonido que podían escuchar por las calles, depende de por dónde estábamos, los olores, poder apreciar la textura de las fachadas. O sea, para nosotros fue una experiencia muy interesante, ¿no? Y te das cuenta además de que la ciudad de Castilla es una ciudad muy accesible para todos. Y esto es algo que tenemos que poner en valor. Y tenemos que estar orgullosos. Luego también estuvimos el domingo por la mañana en el Castell Vell, disfrutando del sol.
qué bueno, qué rico, además nos salió, ¿no?
Hizo un día estupendo.
Sí.
Y luego, pues, fíjate, para este fin de semana quiero aprovechar, porque vamos a hacer el domingo de la mano de MUC, el Museo de la Ciudad de Castelló, pues un itinerario que para nosotros también es muy interesante. Alguna vez hemos hablado ya de visitar el cementerio desde otro prisma.
Ellos
tienen un itinerario de mujeres, entonces con la excusa de pasear por ese lugar tan tranquilo, podemos conocer historias de mujeres muy interesantes.
Mujeres inmortales.
Efectivamente, al final un cementerio no deja de ser nuestra ciudad de antes, ¿no? O sea, donde vamos a tener a todos los vecinos de Castelló, pues desde hace a lo mejor 2 siglos, ¿no? Para acá. Y fíjate que cuando te pones a estudiar, gracias también al trabajo de Queta Ródenas, una apasionada del cementerio, te pones a mirar con otros ojos las cosas, es muy curioso. Fíjate, en esta ruta vamos a hablar de una mujer que se llama Vicenta Armengot Vila, que nació en 1836 y murió en 1892. Y una de las cosas que nos llama la atención de esta mujer es que en su lápida indica su profesión.
¡Anda!
Sí, porque...
¿Y a qué se dedicaba?
Pues fíjate, era maestra.
Maestra.
Era maestra. Y fíjate que si ahora nos pasamos a reflexionar, normalmente, por desgracia, durante muchísimo tiempo, en las lápidas de las mujeres no tenían una identidad propia, porque siempre ponían luego el esposa de,
efectivamente,
viuda de,
madre de.
Efectivamente, ¿no? Entonces, quizás, siendo que era el año 1892, que podamos leer en su lápida de profesión maestra, es muy, muy interesante, ¿eh? Fíjate que en este siglo XIX, las niñas principalmente estaban enfocadas a atender a que al padre, al marido, a los hermanos, ¿no? Y, por tanto, la enseñanza que recibían básicamente era de costura y de tareas domésticas.
Sí.
Imagínate,
sí.
¿No?
De la que nos hemos librado, Ivanoa.
Sí.
La verdad.
Sí, totalmente, porque como a mí me hagan hacer algo de costura...
Lo mismo te digo, salimos todos desnudos por la calle.
Pero además es que, investigando un poco más, ¿no? Pues existe un listado de los maestros que habían en esa época. Por ejemplo, en el año 1862 en Castilla, ¿no? ¿Cuántos maestros habían? Pues había 26 maestros, de los cuales 19 eran mujeres.
Ajá, interesante.
Y 7 hombres, que eso, que eso está muy bien. Y teníamos tanto escuelas públicas como privadas. Además, esta mujer, Vicenta, que ejerció primero de maestra en una escuela privada, llegó a ser la directora de la Escuela de las Niñas de la Casa de la Enseñanza.
Olé.
Que fue esa primera escuela gratuita que se hizo para niñas de familias sin recursos, ¿no? Gracias a Isabel Ferrer, que otro día hablaremos de Isabel.
Uh-huh.
Luego además, aparte de la historia de esta mujer, sí que es verdad que otra de las reflexiones también que hacemos con respecto a esta visita es que hasta hace muy poco, estoy hablando de 100 años,
sí,
prácticamente las mujeres no tenían acceso a estudios universitarios.
Cierto.
Y luego muchas de ellas estudiaban, pero luego no ejercían. Luego se iban a casa y no trabajaban, ¿no? O sea que fíjate qué cerca, al mismo tiempo qué cerca y qué situación que ahora no nos cuadra, ¿no? De mujeres válidas que estudiaban, que se preparaban, salvaban todos los obstáculos para poder estudiar, que no era fácil, y luego al final era para dedicarse a estar en casa, ¿no? Solamente. No tenían esa oportunidad de elegir. Sobre todo hablamos de elegir, porque uno puede elegir estar en casa, evidentemente.
Por supuesto.
Es muy loable,
claro.
Esa opción de elegir, ¿no? Donde quiero estar. Pues nada, gracias a, yo creo que a esta visita, pues de esas cosas reflexionamos, ¿no? Y ponemos en valor y muchas veces la gente joven, ¿no? Que no es consciente de todo lo que se ha avanzado y todo lo que queda también.
Todo lo que queda, pero todo lo que se ha avanzado. Gracias a mujeres como ella y mujeres, uh-huh, pues más valientes todavía, ¿no? Cuando
Exacto.
El sufragio universal y demás.
Pues, efectivamente.
Sí, pues es muy bonita y muy interesante la historia de Vicenta Armengot. Supongo que tendrás más historias de mujeres que las irás
sí.
contando. Además,
hablamos, en la visita se habla de 23 mujeres.
De 23, fíjate si pues tenemos
imagínate.
De aquí hasta el 8 de marzo, que es cuando, por desgracia, aún tenemos que seguir celebrando el Día de la Mujer.
Efectivamente.
Pero bueno, pues hay que hacerlo visible, eso está claro. Pues Ivanoa Ortega, Bambando Turisme y Experiencias, felicidades por esos 4 añitos y que sean 24.800.500 más.
en eso estamos, muchas gracias a todos y feliz semana.
Ay, por cierto, este fin de semana, así rapidito, ¿qué vais a hacer?
Vale, pues para este fin de semana tenemos, por un lado, haremos nuestro castillo a primera vista el sábado por la mañana. Por la tarde, si les apetece, podemos visitar el Museo de Bellas Artes. Y luego este domingo por la mañana es la visita al cementerio a Mujeres Inmortales, que es tan concreto, para hacer la reserva tienen que ponerse en contacto con el MUC. Entonces tienen que hacerlo a través de info@muc.es. Y si no, en nuestra web bamando.com también les podemos facilitar información.
Pues muchas gracias, Ivanoa. Hasta el martes que viene.
Gracias. Feliz semana.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a 2 persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Col·legio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat Deu Cardenal Herrera y José Luis Pérez, fotografía.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aunque quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar.
Y que si tú quieres verla, lo tienes muy, pero con muy fácil. Cadena 100 Castellón estamos iniciando la conmemoración del 30 aniversario. Y concretamente con este Club 100 tan especial, con Marta Soto en Betxí. Ya sabes que los Club 100 te acercan mucho más a los artistas, a los cantantes. Si quieres estar con nosotros este jueves 24 de febrero en el Teatro Municipal de Betxí, lo único que tienes que hacer es retirar las invitaciones en la Biblioteca Municipal de Betxí, y en Castellón tienes las invitaciones en MS Gestión Inmobiliaria, en la calle Segarra Ribes, número 9. El concierto lo tenemos programado para que empiece a las 8 de la tarde, o sea que te viene estupendo, porque luego te puedes ir a cenar. Si es que pensamos en todo. Club 100 con Marta Soto, este jueves en el Teatro Municipal de Betxí. Unos segunditos y llegamos a la 1 de la tarde, lo que significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego nos volvemos a escuchar. Te dejo con Marta Soto.
Valientes, que has vuelto cálido el invierno.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que ya van dos dimisiones en la dirección del Partido Popular. El último, un peso pesado. José Luis Martínez Almeida ha dimitido como portavoz nacional para centrarse, dice, únicamente en su labor como alcalde de Madrid. Es un motivo desde luego muy noble, pero bueno, el caso es que se quita del medio en el momento más crítico de su partido. Es la segunda dimisión en las últimas horas después de la de Belén Hoyo, la presidenta del comité electoral, que deja su cargo por las diferencias con la dirección del PP. Parece ser que Hoyo fue precisamente una de las que ayer, en ese comité de dirección que duró 7 horas en Génova, pues pidió la cabeza del secretario general, Teodoro García Egea, al que culpan de la mala gestión de la crisis abierta con Isabel Díaz Ayuso. Precisamente su cabeza, la de Egea, la dimisión de Teodoro García Egea, es en lo que están pidiendo también ya desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular, eso y la convocatoria de un congreso extraordinario. Así lo han plasmado en un documento al que ha tenido acceso COPE, Ricardo Rodríguez.
Sí, las grietas se suceden en la bancada del PP. Hay prisa por pasar página de la actual etapa y como muestra ese paso al frente de dirigentes del grupo parlamentario encabezados por su secretario general, Guillermo Mariscal, junto al ex jefe de gabinete de Pablo Casado, Pablo Hispano, quien pasaba por ser amigo personal del líder, Adolfo Suárez y Llana, entre otros, reclaman poner fin a la fragmentación del partido. Solicitan el inmediato cese de Teodoro García Egea al frente de la Secretaría General y piden la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Esta tarde, por cierto, arranca el pleno en la Cámara Baja y la orden de Génova es trabajar con normalidad.
Por cierto, sobre el polémico contrato que salpica al hermano de Ayuso, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación que es algo bastante habitual, es un procedimiento corriente. Ahora tiene un plazo máximo de 6 meses para pronunciarse sobre si hay o no algún tipo de delito. Bueno, la presión sobre Casado empieza a ser ya insostenible. Cada minuto que pasa se abre una nueva grieta porque cada vez más voces en el partido ven que la única salida es convocar ese congreso extraordinario en el que se decida el futuro del Partido Popular, incluido su liderazgo. Casado lo sabe, pero de momento ha optado por la patada adelante, es decir, por ganar tiempo, mientras él y Egea pues hablan con todos los cargos territoriales para recalcular sus fuerzas. De momento ha convocado para la semana que viene la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. Se puede reunir con carácter extraordinario, como va a ser el caso, convocado por el propio Casado, y en esa reunión, en esa Junta Directiva Nacional, se podrán introducir asuntos del día a petición de los participantes, y ahí incluirán el congreso extraordinario. En teoría, el próximo mes de julio se iba a celebrar uno ordinario, pero con la guerra abierta y sangrando como hace cada día, la única forma de parar la hemorragia parece convocar ese cónclave urgente donde se puede elegir una nueva presidencia del partido. Pero para llegar a ese congreso extraordinario, como decimos, antes se tiene que reunir la semana que viene la Junta Directiva Nacional, y antes de esa junta, mañana mismo, en Génova, han convocado a los varones territoriales. Una reunión a la que no ha sido invitada, por cierto, Isabel Díaz Ayuso. Ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el PP madrileño. Este cargo lo ocupa Pío García Escudero. Imagínate cómo va a ser la reunión de mañana, en la que muchos, por no decir casi todos, pedirán la convocatoria de ese congreso extraordinario, sino directamente la dimisión de Pablo Casado, para no alargar en el tiempo esta agonía que tanto daño está haciendo a la marca electoral. Llegamos así a la 1:04, momento de conocer otras noticias también destacadas de este martes, noticias que nos cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos que el 84% de los adolescentes recurren al móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están solos en casa. Según el estudio, el impacto de las pantallas en la vida familiar, el tiempo frente a esas pantallas se disparó durante el confinamiento y continúa en niveles muy elevados. Además, Pilar, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España contra la sentencia que declaró prescritos los hechos tras la aparición de un documento que apoya la denuncia de esta asociación contra las farmacéuticas que desarrollaron ese medicamento que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que acabó provocando malformaciones en miles de bebés. Y 18 personas del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo trabajarán durante un año en la auditoría independiente que investigará los abusos sexuales en la Iglesia Española por encargo de la Conferencia Episcopal. Ha sido presentada por su presidente, el cardenal Juan José Omella, como un paso más en la transparencia, ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades. Y Salamanca es la sede de unas jornadas sobre la exhortación Amoris Laetitia en el año de la familia. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha dicho en la apertura que este documento del Papa es una buena noticia en medio de la actual crisis social y cultural en la que prima el individualismo mientras el matrimonio queda relegado a un segundo plano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andan preocupados los árbitros, ¿eh?, por la alta tensión de los clubes.
Medina Cantarejo, presidente de los árbitros, ha expresado su preocupación por las críticas que los colegiados reciben en las redes sociales por parte de los clubes de fútbol. Ha dicho Medina Cantarejo que se roza el insulto en las páginas de los equipos y habla sobre las amenazas que él y su familia recibieron tras el Betis Sevilla de Copa.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantarejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad. Alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza, no sé lo que esperarían.
Y esta noche partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, Villarreal-Juventus, es a las 9, desde las 8:30, lo cuenta el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, vamos a hablar con el historiador de Villarreal, Vicente Gil, y de la jornada La Villarreal del Segle XIII. Y Castellón Egre ha vuelto. Hablaremos con su programadora, Patricia Artero. También nuestro espacio Caritas Contigo, que cumple su 65 aniversario. Y será COPE con Alberto Marco, por supuesto. Pero antes vamos a dar una ojeada a la información digital. Comenzamos con castellóninformación.com y el titular es el siguiente. Las instituciones públicas pondrán en marcha acciones para ayudar a los mayores con la digitalización. En cuanto al tiempo, vamos a ver qué nos depara las próximas horas. La verdad es que hace un día soleado, hace un día estupendo, pero ha hecho viento. Vamos a ver. AEMET, Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas en el interior de la mitad norte, donde serán más altas de lo normal para la época del año y más bajas en el litoral, con máximas en general de 18 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del noroeste, aunque quedará flojo en el interior norte, mientras que en el litoral quedará de componente sur. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, bajarán ligeramente con valores máximos de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón, como ya te anticipaba mi compañero, el director de informativos, Quique Rodríguez, el PP de Castellón y de la Comunidad Valenciana piden un congreso extraordinario. Fuentes del PP, de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana, consultadas por COPE, reclaman la convocatoria de un congreso extraordinario ya. También hablamos de la incidencia acumulada del coronavirus cerca de bajar del millar en Castellón. Que la provincia de Castellón incrementará las fumigaciones contra los mosquitos. Empresarios de la República Dominicana visitan Castellón y Costas avanza en la regeneración del litoral de Burriana, como nos ha comentado también su alcaldesa María José Safont. Bueno, si quieres ampliar toda esta información es muy fácil, cope.es/Castellón. Así están las cosas este martes 22 de febrero.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cada martes, a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes, pues con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Hoy un espacio muy especial porque está dedicado al 65 aniversario de la implantación de Cáritas en nuestra diócesis, un hecho que se producía concretamente el 26 de febrero de 1957 en Segorbe. Una celebración que contará con diferentes actos a lo largo de todo el año, de los que te iremos informando puntualmente y que tendrá su acto central este próximo domingo con la Eucaristía que se celebrará en el Seminario Menor Diocesano de Segorbe, presidida por el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente. Conectamos esta semana con Josep Lázaro. ¿Dónde te encuentras y quién te acompaña, Josep?
Hoy nos encontramos en la sede episcopal de Castellón, de la diócesis de Segorbe-Castellón, y nos acompaña nuestro obispo, don Casimiro López Llorente, quien es también, recordemos, el presidente de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Con él vamos a repasar el significado de este 65 aniversario de Cáritas en nuestra diócesis. Don Casimiro, para empezar, en este año jubilar, por el 775 aniversario de nuestra diócesis, ¿qué representa esta celebración de los 65 años de Cáritas en la diócesis?
Pues representa un recuerdo a toda la Iglesia diocesana y que la dimensión caritativa de la Iglesia, de nuestra Iglesia diocesana, es parte integrante de la tarea global. Junto con la palabra, la celebración de los sacramentos, está la caridad. Y Caritas diocesana no es sino el organismo que tenemos como Iglesia diocesana para llevar a cabo esta tarea propia de la Iglesia. Por tanto, viene como anillo al dedo, por decirlo así, el que coincida precisamente el 65 aniversario de la creación de Cáritas Diocesana con prácticamente con el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe, y por tanto el origen de nuestra Iglesia Diocesana de Segorbe-Castellón.
¿Qué destacaría de la labor diaria de Cáritas Diocesana?
Pues son muchas cosas. Yo lo que más destacaría es esa disponibilidad de cuantos están en el día a día en Cáritas Diocesana, directivos, voluntarios, trabajadores, para estar atentos y dar respuesta a cualquier necesidad que se presente, sea coordinar la acción del resto de Cáritas parroquiales, interparroquiales, de atender una petición de una Cáritas o la otra, o de un necesitado que se acerca. Esa disponibilidad creo que es lo más importante. Y junto a la disponibilidad, la entrega, que es enorme por parte de voluntarios y por parte también de los trabajadores, ¿no? Para estar ahí dispuestos para que la opción preferencial de la Iglesia y de Jesús, de ahí viene, de la Iglesia, para los más necesitados, se haga presente día a día en nuestra Iglesia.
Una labor, don Casimiro, que si cabe podemos decir que se ha visto reforzada y ha tenido incluso más visibilidad ante los efectos sociales y económicos de la pandemia, donde se ha vuelto a poner de manifiesto el fundamental papel de Cáritas para hacer frente, sobre todo, a situaciones extremas.
Evidente, como fue, por ejemplo, el confinamiento, donde cobijar a los sin techo, si tenían que estar confinados. Y ahí estuvo Cáritas Diocesana, con esa disposición del Ayuntamiento del espacio para atender personalmente a ellos. Incluso más allá de Cáritas Diocesana, porque aquel espacio polideportivo había que dotarle de camas, etcétera. Yo cuando vi los colchones en el suelo digo, eso no es digno. Y entonces moví los hilos necesarios para que tuvieran una cama lo más digna posible y tuvieran, por tanto, un techo sobre la cabeza. Eso es un ejemplo, pero otros, o sea, porque Caritas Diocesana, digamos, abarca también al resto de las caritas parroquiales, tantos gestos de sacerdotes que se pusieron a distribuir alimentos o de atención a los más necesitados, a los enfermos, a los que estaban solos en sus casas, ¿no? Ahí está Caritas, es decir, y eso lo hacemos no para suplir lo que no hacen otros, sino por vocación propia, porque los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y junto a eso, pues otras acciones que son conocidas, como el fondo COVID, ¿no?, para aquellos que no podían pagar sus gastos de alquiler, o, en fin, y otra serie de gestos y de datos que a mí se me escapan muchas veces porque es el día a día en las parroquias, en toda la Iglesia diocesana, en toda la comunidad diocesana.
Además, como ha dicho el Papa Francisco, Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo, sobre todo a los más necesitados, y una Iglesia sin la caridad no existe.
Sí, evidentemente, lo he dicho antes, es decir, la tarea de la Iglesia es la evangelización, el anuncio de palabra, de celebrativa y con hechos de el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Lo que se anuncia en la palabra se celebra en el sacramento y ha de llevarse a la vida. Esa coordinación, y lo uno lleva a lo otro. Es decir, no hay verdadera caridad si no hay una escucha de la palabra y una celebración, la Eucaristía, que es la fuente de la caridad, una fuente permanente que va y se va, digamos, llevando a la caridad. Por eso, sin caridad, pues le falta algo. Ya nos lo recordó Benedicto XVI, en Deus Caritas es. Los tres pies o las tres tareas claves de la Iglesia son palabra, sacramento y caridad.
En este año de celebración, una iniciativa fundamental para nuestra diócesis y que se canalizará precisamente a través de Caritas es el proyecto Betania. ¿Qué nos puede destacar, don Casimiro, de este proyecto de viviendas de alquiler social para personas con pocos recursos?
Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a la dirección, a los que trabajáis, a los voluntarios de Caritas Diocesana, porque esa iniciativa partió de ellos, ¿no? Ante la necesidad sentida de que muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna o están en peligro de ser desalojados, etcétera, el proponer o ofrecer mejor unas viviendas de un alquiler accesible para muchas personas, en orden a que se integren también en el conjunto y tengan una vivienda digna, me pareció colosal. Y sobre todo, que esta es una acción que está sustentada por la comunidad diocesana. Es decir, que los diocesanos que tengan esa posibilidad de viviendas que no tienen alquiladas, ¿no?, en unos digamos, condiciones establecidas, que todo esto, para que no salgan perjudicados tampoco, lo pongan a disposición por un tiempo, creo que sería la forma de que la caridad en la Iglesia diocesana no sea cosa de unos pocos, sino de toda la comunidad, y que tenga, por tanto, visos también de durar en el tiempo, porque este problema de la vivienda no se soluciona en unos años, esto es algo duradero.
Y para Caritas Diocesana de Segovia y Castellón este año, también muy importante, como no, la finalización que se prevé para final de este año de las obras de la Casa de Acogida San Pascual el Pati de Villarreal.
Sí, está en la misma línea de lo que acabo de indicar. Es decir, la palabra la vamos a proclamar, lo vamos a celebrar con actos litúrgicos y con otros actos, tiene que tener una muestra también en el ámbito social y caritativo, y algo duradero. Es este proyecto de Betania que acabamos de comentar, y es también la Casa del Pati, ¿no?, para personas sin techo, personas que necesitan ser reintegrados, recuperando su dignidad y su trabajo, etcétera, que, como sabemos, en este momento tenían que estar de alguna forma pues en pisos, porque no teníamos un lugar común. Y junto a eso, pues la otra tarea de ayudar a una parroquia relativamente pobre, como es los Altos Evangelistas, para que tenga unos espacios, unos lugares de reunión, etcétera, y también para toda aquella zona de la parroquia, un lugar de celebración con la capilla. Por tanto, y que quede como signo de lo que hemos celebrado. Si se queda solo en celebraciones, pues pasa. Y lo que más importante de todo el año jubilar, que el Señor nos ayude a avivar nuestra fe, nuestra vida cristiana, para que eso sirva para una renovación, para una también purificación de nuestra iglesia, para que cada vez seamos más iglesia. Y eso significa presencia de la cercanía de Dios en el barrio, en la zona, en el territorio.
Para finalizar, don Casimiro, ¿cómo animaría a los oyentes para que sigan colaborando con Cáritas?
Pues lo acabo de indicar. Cáritas diocesana es el brazo prolongado de toda la comunidad diocesana para vivir la caridad. Por tanto, depende de todos y cada uno implicarse. Es decir, igual que en la iglesia diocesana o en una parroquia no puede faltar la dimensión caritativa, tampoco en un cristiano. Y por tanto, aquel que tenga tiempo, etcétera, que se ponga a disposición de Cáritas diocesana, porque será necesario, seguirán siendo necesarios trabajadores especializados, sí, pero sobre todo voluntarios, y que lo vivan como eso, como una expresión de su vida de fe y su vida cristiana. Es la formación, es la aportación a través de Cáritas en esa dimensión caritativa y social de la Iglesia, que es algo irrenunciable, que es algo que el Señor nos lo ha puesto en nuestras manos. Y como dice San Pablo, el amor de Cristo nos apremia, nos urge a atender a los más necesitados.
Don Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón y presidente de Cáritas Diocesana, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva y especial edición de Cáritas Contigo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues seguiremos contando, por supuesto, pues todas las acciones que hace Cáritas, Cáritas Contigo, nuestro espacio de todos los martes. En un momentito vamos a hablar con el historiador de Villarreal, Vicente Gil, y de una jornada que se va a celebrar en Villarreal, hablándote sobre el Villarreal del siglo XIII. En un momentito.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si tienes curiosidad en saber cómo era Villarreal en el siglo XIII, este jueves 24 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED de Villarreal se celebra una jornada en la que te lo van a explicar. Uno de los ponentes es Vicente Gil, historiador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Vicente?
Pues muy bien, buenos días.
Muy buenos días, Vicente. Cuéntame cómo un poquito de sinopsis de cómo era esa Villarreal en el siglo XIII.
Pues conocemos el Villarreal del siglo XIII siempre por estas fechas del 20 de febrero a raíz de la concesión de la Carta Pobla, pero desconocemos por completo cómo se fue formando antes de 1274 a partir del año 1272. Aquí, en el libro que vamos a presentar este jueves, Ramón Ferrer y yo tratamos de conocer las causas que motivaron a Jaume I la fundación de Villarreal. Cómo se potenció la prosperidad de la nueva Pobla que se creaba en la parte más seca del término de Burdiana. Y así, pues, conoceremos muchos aspectos que todavía hoy son motivo de discusión política entre las instituciones actuales, como puede ser el corredor mediterráneo. Villarreal se crea en un núcleo de comunicaciones.
Ajá.
La población más importante que hay en el oeste, Onda, en la época andalusí, Onda comunicándose con Burdiana. Y lo que se llama coloquialmente el camino de Valencia a Tortosa, que nada menos iba desde Al-Ándalus hasta el Languedoc francés, en ese centro es la actual Plaza de la Vila. Y ahí es donde se origina todo lo que va a ser la nueva sociedad del Villarreal del siglo XIII. Una sociedad siempre abierta y receptiva a gente y con muchos problemas, porque curiosamente cuando se crea la Pobla, lo que va a ser Villarreal a partir del año 1273-1274, no tiene mucha aceptación de gente que venga a colonizarla. Uh-huh. Villarreal, si por algo se ha caracterizado, es por ir superando poco a poco dificultades e incluso con esas dificultades ir creciéndose. Y eso es lo que contamos en este Villarreal del siglo XIII. ¿Cómo nace todo? ¿Qué linajes, qué familias son las primeras que encontramos poblando Villarreal? Y cómo lo que es el término más seco de Burdiana se convierte en la huerta que hoy conocemos gracias a las aguas del río Mijares y a la creación, porque fue una creación nueva, o la construcción de la sequía mayor.
Vicente Gil, dio pues un vuelco, ¿no?, la sociedad o el sistema que en el que se vivía antes de 1272, Villarreal, ¿no?
Sí, a partir de 1272, cuando encontramos los primeros documentos en los registros de Cancillería que actualmente se conservan en el archivo de Corona de Aragón, descubrimos que 1272-1273 es el momento en que en la parte más abandonada de lo que era el término general de Burdiana, donde se creará, disgregándola de la ciudad de Burdiana, la nueva villa de Villarreal, va a florecer toda una agricultura de explotación que todavía hoy nos recuerda la necesidad que tenemos, más en estas fechas que falta la lluvia, de saber encauzar el agua y aprovecharla, y sobre todo de tener siempre una sociedad dispuesta a crecer y abierta a todos. Uh-huh. Y esto es lo que nace en el Villarreal de 1273, reconocido jurídicamente en la Carta Pobla del 20 de febrero de 1274.
Es muy interesante. Vicente Gil, historiador, y también estará Ramón Ferrer, como me estabas comentando, en esta jornada que vais a realizar en la UNED, en el Salón de Actos, el jueves a las 7 de la tarde. ¿Es abierto a todo el público, Vicente?
Sí, pero por culpa del COVID hay que tener, apuntarse y reservar plaza, porque son plazas limitadas. Uh-huh. Y aprovecharemos para presentar Ramón Ferrer y yo, el libro que hemos escrito sobre la Vila Real del siglo XIII, con el que se inicia una colección que lo que pretende es recuperar todo el patrimonio documental que hay sobre nuestra ciudad. Y este es uno de los objetivos que el alcalde tiene interés de potenciar con el futuro Instituto de Estudios Vila Realengs.
Así es que eres historiador y escritor.
Me he dedicado toda la vida al archivo de Vila Real,
sí,
y a investigar sobre Vila Real. Me lo paso muy bien, porque ya siempre descubro cosas nuevas.
Pues eso es lo que me gustaría, que todo lo que descubras nos lo vayas contando.
A vuestra disposición.
Muy bien, pues muchas gracias, Vicente Gil, historiador y escritor. Muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
La 1:30, estás en COPE Más Castellón, soy Antín Teruel y es el momento para que refresquemos las noticias. Quique Rodríguez.
A misa noticia del día, la crisis interna que pateix el Partit Popular i que fa que tant el PP de la província de Castelló com el de la Comunitat Valenciana reclamen la celebració d'un congrés extraordinari urgent que celebre l'abans possible per a tancar la ferida oberta i decidir el futur del PP. En aquest sentit, també ha parlat la presidenta del PP a Castelló de la Plana, la ciutat Begoña Carrasco, anuncia que va convocar en els propers dies una junta local per a recollir l'opinió dels militants de la ciutat i portar-la a la junta directiva nacional prevista per a la setmana que ve. D'aquesta forma, el vot que té en aquesta junta directiva Begoña Carrasco serà el que decidisquen els afiliats de la ciutat de Castelló. I la Diputació, que destinarà 800.000 euros a ajudes per a emergències hídriques per a evitar que els municipis es queden sense abastiment d'aigua per la sequia. Són les principals notícies que ens separa aquest dimarts.
Gracias, Quique. A las 2:20, esto y mucho más ampliado. La verdad es que cuando volvemos a recuperar el pulso culturalmente hablando, siempre nos alegra a todos. Vamos a hablar ahora mismo de Castellón Negre 2022. Tenemos con nosotros a Patricia Artero, que es la programadora de Castellón Negre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Patricia?
Buenos días, Antín. Encantada de estar contigo y con todos los que nos escuchan.
Pues, ¿presentación ya del cartel?
Bueno, pues Festival Castellón Negre 2022 se va a esparcir por 8 sedes este año. El cartel lo estamos acabando de cerrar, pero sí que seguro que vamos a contar con las primeras espadas de la literatura de género negro nacional. Pronto podremos decir nombres. Y que seguiremos con nuestro público objetivo, además de todos los amantes del género, serán también los alumnos de todos los institutos y de los coles, porque nuestro principal interés es que la cantera de lectores y de escritores pues empape durante las fechas del festival de lo que es el género y del amor por la literatura. Recuerdo las fechas, serán del 28 de marzo al 10 de abril.
Uh-huh. Y además habéis añadido dos sedes más, ¿no? Va creciendo.
Exacto.
Castellón Negre.
Exacto, pues bueno, tenemos como nuevas sedes Almazora y Onda, además con una apuesta muy interesante, muy importante, y bueno, conservamos las sedes de Peñíscola, Oropesa, Benicàssim, Castellón, Vila Real, Nules, con lo que tendremos un festival pues de lo más pero más amplio este año. La verdad es que tenemos muchas ganas, porque recuperar la actividad cultural nos ha costado, pero parece que con la ilusión que se respira, tanto por parte de la organización como por parte de los autores y de la gente que se está poniendo en contacto con nosotros, bueno, parece que sí, que vamos a tirar para adelante con casi normalidad.
Qué bien, Patricia. De todas formas, también, y con estas fechas que son normalmente de tiempo agradable, del 28 de marzo al 10 de abril, ¿será en lugares al aire libre?
Pues sí, habrá de todo. Habrá algunas actividades, en las aulas. Por ejemplo, una de las actividades que más espera cada año son las mesas redondas de los crímenes en las aulas, que llamamos, uh-huh. y que nuestro director literario, Pedro Tejada, reúne a un elenco de autores y autoras de género para montar unas mesas redondas que serán en el patio, en el espai a cover de las aulas, con lo cual al aire libre, abierto a todo quien quiera acercarse allí. Y bueno, el espacio no puede ser más adecuado para estos momentos, uh-huh. ¿no?
El Castellón Negre se creó en el año 2010. Uh-huh. Ha llovido mucho desde entonces.
Ha llovido mucho.
Ha llovido
esta
mucho.
Será la 13, número 13. Es una edición que así como nació como un evento puramente literario, pero hemos ido abarcando más disciplinas, uh-huh. y este año pues tendremos tele, tendremos teatro, tendremos arte, porque el género negro es mucho más que solo literatura, pero tendremos muy buena literatura, eso es así.
Patricia Artero, programadora de Castellón Negre 2022, ¿a quién premiáis este año?
Bueno, pues el sábado por la mañana, día 2 de abril, haremos una entrevista y entrega del premio Castellón Negre por toda una trayectoria a José Luis Muñoz, uno de los lleva 30 años con el género negro abriendo camino, y se merece, por supuesto, este reconocimiento a toda una trayectoria literaria.
Patricia, tú que estás tan metida en el mundo literario de Castellón, Castellón sigue creciendo, seguimos teniendo nuevos escritores, ¿verdad?
Pues, por supuesto, la verdad es que seguimos teniendo autores y además tenemos grandes escenarios para el crimen, porque parece que nuestra tierra es muy inspiradora, y seguimos teniendo primeras figuras con las que contaremos, por supuesto, como cada año, para que presenten sus novedades dentro del programa.
Patricia Artero, estaremos en contacto para que nos vayas diciendo ya los escritores y los escenarios cómo van a estar a partir del 28 de marzo.
Venga, pues seguiremos informando. No he dicho muchos nombres más que el premiado,
sí.
Pero prometo mantenerlos informados porque estamos cerrando ahora programa y en breve saldrá todo.
Pues eso, quiero que nos informes para que nosotros podamos informar también.
Muy
que
bien,
que vaya todo muy bien. Un beso. Hasta
igualmente,
luego.
Un beso a nosotros.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tus sueños y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castellón para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Alberto, Marco.
Y tiempo en este Ceracope Castellón, toca hablar porque mes de febrero es siempre mes de novedades, mes de presentaciones y mes de conocer pues qué nos va a deparar en cuanto a eso, en cuanto a cosas sorprendentes este 2022 y cosas que se presentan y que se lanzan, pues eso, para ver ese impacto que tiene en el consumidor. Este año no ha podido ser de una manera especial, como otros años Cebisamo u otros tipo de eventos, ha sido una cosa más privada, pero también se han lanzado estas novedades y queremos empezar a conocer, por ejemplo, dentro del grupo empresarial Pramesa, las que lanzan con Prismacer, la marca de la doble S, la marca con la fachada más colorida seguramente dentro del grupo empresarial Pramesa, que también, aparte de todas esas novedades, también pues han lanzado con mucho más. Vamos a ver que nos lo cuente el director de Nacional de Prismacer, Justo Valenciano. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Bueno, arrancáis 2022 con muchas novedades. La primera, y la digamos la más visual, es vuestro showroom, que duplica el espacio expositivo.
Así es. Para nosotros, contar con más espacio en nuestra exposición supone un nuevo impulso para Prismacer, en el que seguimos reivindicando también nuestro eslogan Made in We Love. Y de alguna manera, en estos últimos tiempos, con esta situación tan anómala que estamos sufriendo en estos dos últimos años, en primer lugar por la pandemia y recientemente por los vaivenes de los incrementos en costes, sobre todo en materia energética, el que un empresario como don Fernando Roig, como también a su vez el presidente de la compañía y el gerente, acometan una ampliación de una nueva exposición, demuestra, bueno, ser un gran empresario y tener junto al resto de sus directivos unas mentes preclaras. Con ello nos dotan a todo el equipo de las mejores armas para poder trabajar y sobre todo volcado siempre con todos nuestros clientes, y se hace por ellos y para ellos. Lo que nos gusta decir a los clientes de esta ampliación, de este showroom, es que hemos ampliado su segunda exposición. Para poderle ceder un trozo de nuestra casa en la que ellos puedan trabajar también con esta exposición, para cerrar operaciones y proyectos visitándonos, trayéndonos a sus clientes finales, reformistas, constructoras, arquitectos, interioristas. Con ella tienen un espacio temático de Prismacer y con toda nuestra gama de productos, aunque todo ello está apoyado con nuestro gran catálogo general, que les explicamos cuando nos reciben en sus exposiciones. Todos sabemos que por mucho que comentemos con ellos y les expliquemos todo lo mejor posible, se entiende muchísimo mejor las cosas cuando se ven y se tocan. Y este es el caso de la cerámica, es un claro ejemplo de ello. No solo hay que ver el diseño, que es fundamental, pero es muy importante también para cerrar el conjunto de la venta, tocar las texturas sedosas de las series, los relieves, las sensaciones de irisaciones al trasluz, las sensaciones de brillo y mate en la misma pieza con los acabados semipulidos que tenemos, ver cómo se realzan los efectos con la incidencia de la luz y cómo conviven junto a otros materiales. Esto no se puede apreciar del todo con el catálogo solamente. En definitiva, nosotros decimos que hacemos nuestras colecciones con amor y cariño, pero para sentirlas. Eso es lo que se puede hacer en nuestra exposición. Esta ampliación nos ha permitido darle más vida a nuestros productos, que estén mejor representados y dejarlos respirar mejor, en definitiva.
Pues bien explicado todo lo que supone este espacio este en el showroom. Ya habéis tenido primera visita o primer espacio, momento de puertas abiertas para recibir a visitantes, a clientes, también a todo tipo de personas interesadas. ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido de este nuevo showroom a estos visitantes?
Sobre todo la forma de exponer, una forma diferente. Lo que hace es que nuestro gran equipo de diseño se afana por conseguir constantemente, y de verdad que, bueno, desde hace unos años lo viene realizando, no solo en este nuevo showroom, sino que también en los stands de los certámenes y ferias. Prismacer lleva una estela de reconocimiento y felicitaciones por parte de los clientes. Esto para todos nosotros es una gran satisfacción y hace que cada vez el esfuerzo sea mayor por conseguirlo. Cuando muestras las exposiciones, los ambientes, la forma de exponer las series en estos ambientes, los clientes te dicen abiertamente que espectacular, que muy bonita, o mejor aún, toman ideas para ellos poder exponer de igual forma, bueno, que nosotros tenemos expuestas las series en sus exposiciones, o te piden consejo y ayuda para llevárselo a sus espacios, creo que es la culminación del trabajo bien realizado. Es lo mejor que te pueden decir. Y bueno, y si no hay inequívoco, que como cada uno conoce allí donde está su público, también les va a gustar a sus clientes finales y redundará en la venta de los materiales.
Has comentado la importancia de poder palpar, de poder sentir esas novedades de vuestro showroom, pero junto a ello este 2022 y junto al showroom también se ha lanzado The Book, el que es vuestro nuevo catálogo. ¿En qué destaca en este caso este The Book y qué novedades presenta respecto a otros años?
La verdad es que nosotros desde Primacer nos gusta decir que los materiales que creamos están hechos por personas y que lo que hemos intentado reflejar también en The Book, en el catálogo, este año lo hemos dividido en dos partes, según la tipología de productos. Una primera parte que se llama Signature, son series con acabados más exclusivos de nuestra marca, y Versatile, en la que se encuadran series con materiales con gran versatilidad y al alcance de todo el público. Es un catálogo con una gama muy amplia y que cubre perfectamente cualquier necesidad, tanto de pavimentos como de revestimientos, desde las series con pulido de alto brillo para espacios muy elegantes, a revestimientos de pasta blanca con detalles y decorados que confieren el pavimento porcelánico para los que buscan una practicidad sin perder la inspiración natural. También series multiformato muy técnicas, en las cuales se contemplan dentro de la misma serie acabados de interior con diferentes texturas y acabados para exterior antiderrizante, faceta que nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta y presentes en muchas de nuestras series. Pensamos que trabajar las clasificaciones de los materiales es una cosa muy importante. Con ello, resolver las necesidades de todos los proyectos y la gente que quiere dar una continuidad en los exteriores al pavimento que ha colocado en el interior. De esta manera, intentar dar una solución integral.
De momento, como dice, ya se han podido apreciar algunas de estas nuevas colecciones para 2022. ¿Tú cuál destacarías, justo, de las que le habéis lanzado desde Primacer?
Pues materiales como el arabescato, paonazo, estatuariato, siguen dando vida a la familia de pulidos que denominamos Porcelús. También en Porcesain crece con la serie Noir, un producto que destaca por su alto brillo e intensidad cromática, gracias al empleo de una novedosa técnica denominada granilla pulida. Pero sinceramente, Alberto, contar con todas nuestras novedades no acabaríamos nunca, ya que no solo están las series nuevas, también hemos dado una vuelta de tuerca más en series que ya existían, dándoles un nuevo acabado y ampliándolas. Por eso lo mejor, pienso que desde este momento tenéis una invitación en firme para que vengáis a descubrirlas a nuestras instalaciones y las veamos juntos.
Pues recogemos la invitación a ver cuándo nos podemos escapar para conocer esos productos y también para conocer, por ejemplo, una otra de las novedades que llega de la mano del SS Lab. Son tres productos, aunque primero de todo toca conocer qué es esto de SS Lab.
Sí, bueno, SS Lab es un nuevo espacio inspirador de Prismacer que nace con el objetivo de mejorar aún más el diseño y la calidad de nuestras series. Es una nueva carga de energía creativa para unos productos que lo hacen únicos. Nosotros en este viaje que hacemos con la cerámica, en ese camino de creación, todo ello nace con la investigación de tendencias en el sector, seguido de un minucioso trabajo de estándares de calidad que nos permiten definir y diseñar productos según su uso. Este camino concluye con un desarrollo tecnológico fruto de nuestro departamento de diseño e I+D, que trabajan con los últimos y más novedosos procesos productivos, gracias al grupo empresarial Promesa, del que estamos muy, muy, muy orgullosos de formar parte.
Y destacan, como decimos, tres productos dentro de este de SS Lab. ¿Qué son o en qué destacan estas novedades? Este Lab Jeans, este Lab Halley y este Lab Frame.
Efectivamente, son tres series. Estas novedades destacan porque son en ellas donde se implanta ese nuevo desarrollo tecnológico, ese nuevo salto más allá con ello se consiguen piezas con más efectos, más profundidad, diferentes tipos de irisaciones, brillos sobre las piezas, resaltar relieves, texturas, todos estos efectos hacen de ellas unas piezas diferentes y que la gente cuando las ve tenga la curiosidad de tocar las piezas, que es lo que se pretende al final conseguir, ¿eh? Son piezas que juegan, interactúan con el espacio, con la luz, con las sombras, y que la verdad está teniendo una muy buena acogida por parte de nuestros clientes gracias a su estética muy efectista, ¿no?
Y ya con todo ello ya hemos conocido las novedades, tanto visuales como de espacios, como también de colecciones, y con todo ello, ¿con qué perspectivas y objetivos se plantea este 2022?
Bueno, nuestra idea es seguir creciendo, prestigiar cada vez más la firma, para seguir siendo, bueno, pues un referente en el mercado de exportación, pero sin olvidarnos de seguir afianzando nuestro mercado nacional, bueno, en un contexto donde estamos al día de cualquier cambio, preparados para cualquier imprevisto, donde, bueno, tengamos que reinventarnos o seguir sorprendiendo. Este año, bueno, queremos seguir aumentando nuestra facturación, como todas las empresas, obviamente, pero con el componente que nos diferencia, seguir ofreciendo la máxima calidad, bueno, por el mejor servicio, como indica nuestro eslogan Made in We Love, ¿eh? La verdad es que, bueno, todo ello lo hemos presentado en estas jornadas que hemos hecho de Cerámica Experience, y bueno, estamos muy contentos de la gran aceptación que han tenido estas jornadas. Como indicaba al principio, Alberto, estamos viviendo unas circunstancias anómalas y atípicas en estos últimos años, y yo creo que eso también ha hecho que la gente se dé cuenta de muchas cosas, y ha sido como, no sé, como un despertar y un mirar a nuestro alrededor, cambiar un poco la concepción de los valores que habíamos dejado a lo mejor en segundo plano. Hemos mirado nuestra vivienda, queremos ponerla otra vez al día, queremos mejorarla, queremos en definitiva volver a tenerla bonita, agradable y sobre todo cómoda. De ahí que nuestros clientes, cuando nos han visitado, pues nos han visitado con muchísimas ganas de hacer cosas, tanto los clientes de Nacional como los clientes de exportación, hemos contado también con la gran ayuda de nuestra red de agentes, que ha sabido trasladar en eso que tú comentabas, este año diferente, feria diferente, han sabido trasladar a nuestros clientes la invitación de que vinieran a visitarnos y poder mostrarles el trabajo realizado en todos los ámbitos. Y desde luego creo que nos podemos sentir satisfechos de esa gran cantidad de visitas que hemos recibido. Estamos muy agradecidos de haber contado con la presencia de los clientes, y desde aquí quiero eso, trasladarlo y hacerlo de viva voz, pues tanto ese agradecimiento a los clientes, a los agentes, como a todo el equipo de personas que bueno, que componen PrismaCer, desde el departamento de muestras, almacén, administración, administrativos comerciales, los comerciales, y por supuesto, como no, a diseño y gerencia, que como inicio de todo ello. Han sido unos días de gran esfuerzo, pero la verdad es que muy gratos, y lo mejor es que no han terminado. Seguimos teniendo visitas concertadas con clientes que han dejado, bueno, para un poco más adelante, pues venir a conocernos, a visitarnos. Este año podemos decir que la feria será todo el año, ¿eh?
Pues esperando que esa feria todo el año y también todas estas novedades traigan un 2022 la mar de positivo también para PrismaCer dentro del grupo empresarial Pamesa. Justo Valenciano, director de Nacional de PrismaCer, gracias por atender a los micrófonos de Ceracope Castellón, por presentarnos todas estas novedades, y esperando eso, que el 2022 traiga también mucho amor desde PrismaCer.
Alberto, quería, si me dejas un segundo, decir una última cosa. Quería aprovechar para daros las gracias de corazón por darnos voz y de esa manera ofrecer una gran ayuda al sector de la cerámica y concretamente al grupo empresarial Pamesa, al que pertenece PrismaCer y del cual estamos muy orgullosos de pertenecer. Y tener un empresario, bueno, pues que en el más alto sentido de la palabra, que demuestra día a día que quiere a su empresa y por ende de ello preocupándose y cuidando a las familias que la componen. Quiero aprovechar en este sentido para desear todo el ánimo del mundo para el pronto restablecimiento de uno de los integrantes de esa familia, para que rápidamente esté nuevamente con todos nosotros.
Pues con ello lo esperamos. Justo, muchas gracias y enhorabuena por todos estos nuevos proyectos de PrismaCer.
Muchísimas gracias, Alberto.
Y completamos, Antín, con las noticias que nos deja el sector estos últimos días y empezamos por el Gobierno Central, porque es que ha anunciado la convocatoria de una línea dotada de 150 millones de euros para proyectos pioneros de hidrógeno renovable con viabilidad comercial para su producción y consumo local en sectores de difícil descarbonización como la industria o el transporte pesado. Se trata de una de las dos líneas de ayudas para el impulso del hidrógeno renovable aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica dentro del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, el conocido como PERTE. Justamente sobre energía, en este caso con la visión más negativa, la mostraba la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, es decir, ANFEC, que avisaba que debido al aumento de los costes tanto de la energía como de las materias primas se está viendo muy mermada su rentabilidad. Se denuncia desde ANFE que, por ejemplo, el gas había pasado de los 20 euros principios de 2021 a los 93 actuales, lo que supone una subida del 365%, pero es que también las materias primas han subido de una manera especialmente alta. Por ejemplo, el óxido de praseodimio ha subido un 129%, el óxido de estaño un 112%, o el silicato de circonio un 60%. Por todo ello se recuerda que si estas subidas siguen siendo grandes, se genera mucha incertidumbre y también va a llevar a inestabilidad dentro de este sector. Buena noticia, llegaron desde las exportaciones.
Vale, estupendo.
Ya que ya se conocen los datos, para cerrar 2021, el pasado año concretamente se culminó con un aumento de un 24% para el azulejo, para una valoración total de 3.709 millones de euros, mientras que justamente las fritas y los colores cerámicos cerraron también el año con crecimiento respecto a 2020 de un 19,8%. Otra novedad dentro de los mercados internacionales llega de la mano del IBACE. Se trata de Find Your Market, una nueva herramienta de autodiagnóstico para la selección de mercados internacionales. Se destaca desde la Dirección General de Internacionalización, que dirige la Villarrealense María Dolores Parra, que se trata de una herramienta que de forma sencilla, interactiva y visual permite a las empresas conocer los mercados prioritarios que mejor se ajustan a las características de su producto y su empresa en su estrategia de internacionalización. Ahora nos metemos en cuestiones más locales y empezamos en Villarreal, porque su Concejalía de Ciencia e Innovación y Universidades cuenta con nueva sede en el Vivero de Empresas 1, donde también se está instalando la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Villarreal. Es un traslado en el que este espacio, que será, según apuntan desde el propio consistorio villarrealense, la casa de los emprendedores y los empresarios que quieran presentar propuestas innovadoras, también para que lleguen ideas de proyectos europeos y donde las universidades trabajen para generar oportunidades. Justamente Villarreal, junto a Onda, han sido las dos ciudades de la provincia que han sido seleccionadas para participar en el programa Missions, que impulsa el Centro de Innovación Las Naves y la Dirección General de Innovación de la Generalitat. En el caso de Onda, el proyecto presentado ha sido reconocido por su estrategia innovadora en materia de sostenibilidad y calidad de vida. También afecta a la industria cerámica, ya que, por ejemplo, se va a estudiar nuevas bonificaciones fiscales para favorecer la transición energética y también la llegada de nuevas inversiones que apuesten por la generación de energías verdes como el hidrógeno. Además, se propone mejorar el transporte público a polígonos y fomentar la movilidad sostenible. Justamente sobre todos estos temas, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha tenido un encuentro de trabajo con el presidente de ASEBE, con Juan Vicente Bono, para seguir sumando sus energías de cara a eso, a conseguir la transición energética del sector con alternativa limpia al gas, cuyo encarecimiento, recordamos, está repercutiendo en la pérdida de competitividad. También en mejorar estos incentivos fiscales que ofrece el ayuntamiento, también se han presentado los que apuestan por energías renovables, también por la instalación de puntos de carga eléctrica en las diferentes zonas industriales de la ciudad. Villafranca es noticia también en cuanto al sector azulejero. No tiene empresas, está en el interior, pero es que ya ha presentado lo que va a ser su proyecto para el concurso de regeneración urbana que impulsa la Diputación de Castellón. Concretamente es una propuesta de la mejora de la plaza donde se encuentra la Casa de Cultura, ya que es un punto que tiene una, se encuentra junto a la vía principal del municipio y tiene mucha visibilidad. Concretamente se buscará resolver los problemas de humedad, mejorar la accesibilidad tanto por la avenida Castellón como por el grupo Francolí y mejorar también el aprovechamiento del espacio. Se utilizarán materiales cerámicos antideslizantes con las mejores técnicas actuales, aunque el punto más innovador del proyecto es la dotación de un tramo calefactado en el acceso al edificio para resolver los problemas de formación de hielo en los meses de invierno. Y cerramos con dos apuntes empresariales. Por un lado, con Ceracasa, ya que está desde hoy hasta este viernes en IFEMA Madrid, dentro de la feria Tecnova Piscinas, donde van a presentar las últimas novedades en porcelánicos para exterior y vasos de piscinas. Hiroto llega desde la empresa líder en piedra sinterizada, desde Almasora de Neolith, que tiene pues sus piezas en una casa, digamos, con mucha influencia, concretamente la de la influencer Fátima Cantó, que ha apostado por el modelo de la colección Calacata, inspirado en el mármol italiano de Carrara, para la instalación de su cocina, y de esta manera pues darle ese input extra a esta, a este espacio de su casa. Y de esta manera cerramos este Ceracope Castellón.
Vale.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial, todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Bueno, siempre viene muy cargado de información Alberto Marco, en esta ocasión con Ceracope. Mañana será Agrocope. Estamos acercándonos a las 2 de la tarde, ha sido un placer estar contigo como todos los días. Soy Ante Interuel y ahora te dejo con Pilar García Muñiz y toda la información que te interesa